pensar, cuando me propusieron venir aquí, pues me hablaron de dar una charla y yo preparé lo típico, ¿no?, que se prepara en estos casos, que son 40, 50 minutos y sentado y con un cuadro bien organizado, pero al ver lo que hay, pues ya me parece que no es pertinente, entonces voy a hablar bastante menos para luego poder discutir más. Y también he decidido sobre la marcha, en los últimos 5 minutos, rehacer la charla y ponerla al servicio de una sola idea, la idea de Open Knowledge o Open Science. Y lo que voy a hacer es ahorrarme muchos prolegómenos que tenían que ver con la noción de crisis de los expertos, de la cultura experta, de la cultura de los especialistas, sobre las que hay toneladas de libros escritos y papers que no necesitan más que conocerse. Y yo, en el debate, si es que alguien quiere, voy y cuento las cosas concretas que permiten sostener con propiedad que vivimos en un mundo que asiste a una crisis de los expertos.
Sí. Fazer uma sugestão, se tem algumas palavras que vão aparecer bastante.
Sim.
E se por vezes alguém ficar na dúvida sobre a palavra, também sinalizar, olha,
claro,
que palavra é essa, para a gente, enfim.
Claro, me podeis interromper em qualquer momento.
Sim, à vontade. É, às vezes até
o Exato. Claro, yo no sé bien tampoco con quién estoy hablando, así que haríais muy bien en interrumpirme si pensáis que hay algo que estoy diciendo que no se entiende o que no estáis de acuerdo. Entonces voy a poner tres ejemplos, cada uno de ellos me va a llevar 5 minutos contarlo, ejemplos yo creo que muy significativos de lo que está pasando en el mundo. Y luego voy a esbozar una pequeña conclusión, también en otros 5 minutos, y ahí ya empezamos la conversación. Entonces, el primer caso que quiero poner se llama Peer to Patent. Peer to Patent es un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con la sospecha de que probablemente el sistema de patentes norteamericano funciona muy mal, tan mal que merece ser revisado de forma profunda. Se ha hecho un estudio sobre unas 500.000 patentes otorgadas que para verificar si respetaban una regla que se considera de estricto cumplimiento antes de otorgar la patente. Y es muy sencilla de entender. Se llama en inglés prior art, arte previo, y lo que esa regla introduces la preocupación por saber si una solicitud de patente se le va a dar a un conocimiento que ya ha sido previamente patentado. Es absurdo que se den patentes nuevas a cosas que ya están patentadas, ¿no? Es una idea simple, no requiere ser ingeniero para entender que esa preocupación es la que sostiene todo el sistema de patentes norteamericano. Bueno, pues sobre un estudio, como decía, de unas 500.000 patentes estudiadas, se ha comprobado que la regla del prior art no la respetan el 46% de las patentes concedidas, lo cual es escandaloso. Se mide como se mide y se piense como se piense. Quiere decir que la obtención de una patente en el sistema de patentes norteamericano es una lotería que te puede tocar o no te puede tocar. Y entonces el asunto es qué se puede hacer para evitarlo. Se ha puesto en marcha un proyecto que se llama Peer to Patent, según el cual quien lo desee voluntariamente, las empresas que lo deseen, pueden subir a la red los conocimientos sobre los que reclaman una patente, y si nadie en 6 meses hace ninguna alegación, obtiene provisionalmente la patente durante otros 6 meses. Si nadie vuelve a protestar, la patente se hace definitiva. Bueno, entonces, la idea de esta historia que acabo de contar tiene que ver con que la concesión, antes pensábamos que la mejor manera de proteger un conocimiento era guardarlo en una caja fuerte con 7 candados. Y hoy, el nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que nos está diciendo con este caso es que la mejor manera de conservar, de proteger un conocimiento es hacerlo público. Porque en el momento en que lo hace público, lo registra a nombre de quien lo ha hecho público. Y durante el tiempo que está accesible a todo el mundo, cualquiera puede hacer una solicitud crítica a los comentarios que le parezca pertinente. Y esto es un cambio vertiginoso en nuestra manera de entender las economías políticas del conocimiento. Este sería el primer caso que quiero poner. Todavía quiero poner otros dos más. Hay un juego en la red que se llama SimCity, que es un juego de multiplayer, juega todo el mundo online, y entonces es un juego que se organiza alrededor de la noción de ciudad. En el juego, para formar parte, uno tiene que irse a vivir en una ciudad virtual. La ciudad más importante que tiene ese juego se llama Alphaville, que cuando yo hice el estudio que ahora voy a contaros, tenía ya unos 10.000 habitantes. Y es una ciudad donde, como hay tanta gente, donde se crean conflictos. Y se crean tantos conflictos que hay elecciones. Y entonces, como fruto de eso, se hizo una convocatoria electoral y se presentaron dos candidatos, y uno, al final de la votación, uno dijo: yo he ganado. Entonces, la otra persona, la que había perdido, dijo que había habido tongo. Tongo es fraude electoral. Que la persona que había ganado, pero usando métodos que son improcedentes, métodos irregulares, métodos ilícitos. Se hizo la investigación para ver si era verdad, y se descubrió que, en efecto, el que había ganado había falseado los datos. A él le preguntaron: ¿qué pasa? Y dijo el que había ganado: es que yo en este juego juego a ser malo, yo juego a ser un mafioso, juego a hacer lo que me da la gana, y no hay ninguna regla en el juego que lo prohíba. Entonces, la chica que... se descubrió que la persona que había perdido era una chica de 13 años. Entonces se sintió muy incómoda con la respuesta del ganador y convocó a una huelga de jugadores y pidió a las personas que le habían votado a ella que dejaran de jugar. El juego era de una empresa privada, y entonces se hizo un gran escándalo porque los jugadores se declararon en huelga. Hubo una rebelión de jugadores. Y el caso se hizo muy famoso. Entonces New York Times dedicó un reportaje, que se lo encomendó a un antropólogo muy conocido, y convirtió el problema en un caso político. Un juego de niños en la red pasa a ser discutido en el Congreso de los Estados Unidos, donde se debate si en los juegos se puede jugar a ser malo, si uno puede jugar a ser mafioso, si eso nuestra sociedad lo puede permitir. Y después de un gran debate público, la compañía propietaria del juego decide que hay que cambiar las reglas del juego porque los jugadores se le están yendo, y se cambia la regla del juego. De manera que entonces las fronteras entre lo virtual y lo presencial, las fronteras intergeneracionales entre las cosas de mayores, que son las cosas de la política, y las cosas de menores, que son las cosas de jugar, se hacen porosas, y ya nadie sabe bien dónde empieza la política y termina el juego, dónde termina la infancia y comienza lo adulto. Y el hecho es que desde entonces, en los juegos de Sin City, no se puede jugar a ser un criminal, hay que jugar a ser bueno. Y las reglas las marca, supuestamente, los propietarios del juego, dándole expresión protocolizada, codificada, a lo que piensa que son los deseos de los jugadores. Y ahora el tercer caso. El tercer caso tiene que ver con una comunidad de enfermos que hay en la red, de enfermos mentales, que tiene el nombre de Brain Communities. Brain, de cerebro, de communities. Entonces, se trata de unas comunidades de las que forman parte alrededor de unas 300.000 personas cada día entran a ese chat, porque en realidad es un chat. Se trata de pacientes que están muy descontentos con el tratamiento que le dan los médicos, los psiquiatras, los psicólogos a sus padecimientos mentales, que siempre se traducen en lo mismo: consumir ansiolíticos o antidepresivos. Pero los ansiolíticos y los antidepresivos tienen efectos secundarios, como por ejemplo, se quejan las mujeres, y ahora introdujo aquí esta dimensión nueva, porque en estas comunidades el 97% de los participantes son mujeres, se quejan de que su vida sexual se ha degradado desde que toman este tipo de píldoras, de ansiolíticos, y que también por las mañanas se levantan como sin fuerza, sin energía, sin ganas de vivir, que les falta un poco de energía para tener una vida satisfactoria. Se han reunido y han comenzado a tomarse en serio lo que los médicos llaman síntomas colaterales, síntomas sin importancia, síntomas sin ningún valor terapéutico. Ellas no son doctoras, no son médicas, no saben de medicina, pero sí saben de lo que les pasa, sí saben de lo que sienten. Y a lo que a todos esos sintomatología que los médicos consideran irrelevante desde el punto de vista científico, ellas han comenzado a intercambiar el conocimiento que tienen sobre eso. Y han empezado a darse cuenta de muchas cosas, que para la misma denominación de una enfermedad, cada médico tiene un tratamiento diferente. Por tanto, se introduce un talante, un espíritu crítico respecto de la medicina, porque las mismas cosas no tienen las mismas respuestas. Entonces, unos recetan una dosis y otros recetan otra. Y han empezado entre ellas a intercambiar la experiencia que tienen con las diferentes dosis que toman. Y en consecuencia, eso lo que significa es que están sometiendo a crítica el criterio experto, el criterio de los especialistas. Pero también ocurre que alguna de ellas ha escuchado en algún viaje, o de alguna vecina, o de alguna amiga, o de quien sea, han escuchado que determinada práctica tiene un valor terapéutico, y que su vida se ha hecho, ha ganado en calidad, cuando hacen caso a esos consejos que reciben por fuera, y lo comunica en el chat, y entonces todas las mujeres se ponen a ensayar esa práctica terapéutica para saber si es verdad que funciona, si es verdad que proporciona mejor calidad de vida. Lo que están haciendo entonces esas chicas es un experimento gigantesco, un ensayo clínico gigantesco de naturaleza experimental, donde están poniendo a prueba conocimientos verdaderos o supuestos que necesitan ser contrastados. Y lo contrastan contra su propio cuerpo, y lo contrastan entre todas y en abierto. Pero no es tan sencillo, no acaba solo ahí la cosa, porque en realidad al contrastar y al darle valor a esa sintomatología, lo que está pasando es que están teniendo que inventar entre todas un lenguaje con el que nombrar lo que les pasa. Pero al inventar el lenguaje con el que nombrar lo que les pasa, en realidad lo que están haciendo es inventarse un cuerpo nuevo, un cuerpo que era invisible para la medicina, un cuerpo sobre el que no había palabras con las que referirse a él. Están inventando una cosa que yo llamo cuerpo común. Es un cuerpo que hacen entre todas, es un cuerpo que hacen online, es un cuerpo experimental, es un cuerpo distribuido, es un cuerpo inalienable, porque es un cuerpo que solo se sostiene y solo existe porque la comunidad está trabada y todo el rato comunicándose y experimentando sobre lo que allí pasa. Es un cuerpo abierto, no está cerrado a nadie, cualquiera de nosotros podemos entrar ahora mismo allí. Es un cuerpo recursivo, es un cuerpo que solo existe en la medida en la que está todo el tiempo puesto en cuestión. Es entonces un conocimiento, luego ellas declaran que desde que han comenzado a interactuar de esa manera, ha mejorado de forma ostensible su calidad de vida. La depresión no tiene cura, como todo el mundo sabe, y casi ninguna enfermedad mental tiene cura. Lo que ocurre es que uno se acostumbra a vivir con sus males y a crear un entorno donde esos males no se hacen dominantes en tu vida, sino que te permiten tener una vida casi normal o por completo normal. Cada quien gestiona eso de una forma diferente. Y entonces, hasta aquí los tres casos que dije que iba a mencionar. Sobre este último hay algunos estudios que están publicados en las revistas más importantes del mundo y son estudios muy contrastados que concluyen con dos afirmaciones inquietantes que valen para nuestra reflexión posterior. Una es que se está incoando en la red una revolución en asuntos médicos comparable a la que hubo en el siglo XVI con Vesalio y toda la invención de la anatomía. Una revolución que cambió por completo nuestra visión del cuerpo, cambió por completo nuestra visión de cómo cuidarlo, cómo cuidar del cuerpo. Y la segunda conclusión del texto este dice que pronto los médicos, si de verdad le interesa la enfermedad de sus pacientes, en vez de ir al hospital a aprender medicina, tendrán que ir al chat a aprender qué es lo que de verdad a los enfermos les pasa y qué es lo que de verdad están experimentando en sus cuerpos. Y ahora ya dos historias más que son conclusivas para mí. Una es desde cuándo abrir la ciencia es la respuesta para los problemas que tiene el problema de las patentes o el problema que tiene jugar en la red o el problema que tiene la enfermedad mental de los pacientes. Y la respuesta a eso la ha dado un señor muy importante que se llama Paul Davies, que ha explicado la revolución científica, la que ocurrió en el siglo XVII, de la que siempre se menciona a Galileo, a Copérnico, a Newton, a Kepler, a todos esos. No fue una revolución epistémica, no ocurrió en el cerebro de nadie, no tiene que ver con un cambio de paradigma conceptual o teórico, sino que es principalmente lo que él llama una Open Science Revolution. Fue una revolución que sucedió porque la ciencia tuvo que abrirse. Y la respuesta es ¿por qué tuvo que abrirse? Porque el conocimiento, que era una cosa que gestionaban los ricos, los nobles, los reyes, los monarcas, para tener mejores ejércitos, mejor minería o mejores barcos para el comercio, ¿por qué deciden que eso hay que abrirlo? ¿Por qué perder la ventaja comparativa de tener el conocimiento para regalárselo a otros? Y la respuesta es que durante la segunda mitad del siglo XVII, el número de matemáticos que había en el mundo creció exponencialmente y una enorme cantidad de problemas que teníamos de carácter tecnológico, del carácter que fuera, fueron codificados con el lenguaje de las matemáticas, un lenguaje que ignoraban por completo los poderosos, que ignoraban por completo los cortesanos, que ignoraban por completo los políticos. Lo ignoraban tanto que la única manera de controlar a los detentadores de ese saber, que al mismo tiempo eran los directores de los arsenales, los directores de las minas y los directores de los armamentos, la única manera de controlarlo es forzar una nueva economía del conocimiento donde los científicos se controlaban unos a otros. Y entonces la respuesta fue promover que el conocimiento se publicara en libros, que se publicara en revistas, y así unos se vigilaban a otros, y era la única manera de estar seguros de que quien ocupaba los puestos no eran, digamos, los más charlatanes, sino los más sabios. Y el segundo ejemplo que pongo, también con carácter un poco conclusivo, es que hay un chico que se hizo famoso en la red, que escribió una tesis de doctorado y fue aprobada y entonces se planteó la posibilidad de publicarla. Y en el mismo día que le dio a Mid Press, a las prensas, a la imprenta del MIT, su manuscrito para que lo revisara y finalmente se publicara, también lo publicó en su blog en abierto. Y hubo un proceso, un doble proceso en paralelo. Por un lado, los expertos que leían el libro y le mandaron al final un informe sobre las cosas que debían ser mejoradas para que el libro pudiera publicarse, y por el otro lado todos los comentaristas, los críticos de su blog, que iban agregando nuevas maneras de verlo, nuevas evidencias, nuevas formas de documentarlo, nuevas conexiones con otros problemas que él no había tratado. Y concluye él, cuando recibe el informe de la imprenta del MIT, que mientras que una cosa se organizó como una gran conversación global en la que todo el mundo estaba revisando el texto y todo el mundo estaba agregando nuevas maneras de construir evidencias, de construir conexiones, de construir hechos, en el otro lado era un informe frío, estricto, muy escueto, donde realmente él no aprendió nada o aprendió muy poco, mientras que en el otro lado llegó a tener dudas de si él era verdaderamente el autor de ese libro, a la vista de los muchos comentarios pertinentes, sabios e inteligentes que había recibido. Y ya está, ya con eso concluyo mi presentación y podemos entonces, ¿no? Si te parece bien, además, sí.
Antes de fazer perguntas e tal, eu queria que você contasse talvez um quarto caso, que eu acho que ele é um pouco emblemático, um pouco nessa história, né? Que é do movimento dos afetados de SIDA, nos anos 80, como talvez um caso aí, um ponto de inflexão, um pouco dessas experiências. Ele é mais anterior, que não tem a ver exatamente com o contexto das tecnologias, mas é um caso que no Brasil é muito pouco conhecido.
E, sin embargo, no Brasil há um dos antropólogos mais brilhantes e luminosos que ha trabalhado sobre o SIDA, que se chama Piel, é um brasileiro, e cuya leitura eu recomendo sempre. Sim, o caso do SIDA é muito llamativo, porque no teníamos verdaderamente una experiencia notable a la que remitirnos cuando hablábamos de producción de conocimiento ciudadano, producción contrastada de conocimiento ciudadano. Entonces, por los prejuicios del mundo en el que vivíamos cuando explotó la epidemia de SIDA, realmente quien recibía un diagnóstico de SIDA, lo que recibía era una sentencia de muerte. Y los enfermos de SIDA, en vez de resignarse a sus propios pecados, como se decía en aquel momento, que se atribuía una exclusiva causa, la homosexualidad y la promiscuidad sexual supuesta de los homosexuales, empezaron a manifestarse en la calle para reclamar que hubiera más fondos de investigación destinados a encontrar un remedio para el SIDA. Pero rápidamente organizaron formas de conectarse entre ellos. Bueno, entonces encontraron formas de hacerse visibles en el espacio público. Muchas de ellas consistían en invadir hospitales, consistían en mostrarse el día de la inauguración de una ópera muy notable en Nueva York o en París o en Milán. Iban allí, se hacían presentes. Como entonces, además, se creía que el SIDA, el AIDS, era era contagioso, todo eso provocaba un pavor en la ciudadanía y lograban entonces primeras páginas de prensa y de televisión y lograron en primer lugar mostrarse como un sujeto político que reclamaba una presencia en el espacio público. Pero también comenzaron a hacer alianzas con algunos médicos que decidieron tomar partido en favor de este mal, y algunos de ellos porque también estaban afectados, y pusieron en marcha a escala global programas de investigación que en realidad eran también un ensayo clínico gigantesco y cambiaron nuestra manera de entender los ensayos clínicos. Por ejemplo, nuestro mundo ha construido protocolos que tienen muchas cautelas para que cuando una molécula clínica se va a introducir al mercado se tomen muchas precauciones, no sea que los laboratorios utilicen a los enfermos como conejillos de indias. Y eso está muy bien. Pero los enfermos del SIDA estaban apremiados por el avance vertiginoso de la enfermedad y no podían esperar a que los médicos decidieran si esa molécula química sobre la que ellos habían encontrado referencias en algún lugar que podía ser un remedio, aunque fuera mínimo, para su malestar, no podían esperar a que los comités de ética decidieran si se empezaba el ensayo clínico, y comenzaron a usar el ensayo clínico de forma comenzaron a usar la molécula y a poner entonces mecanismos de experimentación colectiva que les permitían la doble cosa, la doble función: de un lado sortear los protocolos, las reglas que impedían el ensayo, y de otro lado registrar los efectos que estaba causando esa molécula química en un grupo de referencia, ¿no? Haciendo la doble prueba esta de a ciegas: a unos se les daba el remedio y a otros se les daba otra cosa para ver si había efectos. Lograron establecer, lo pusieron a prueba un sinfín de hipótesis que rondaban en aquel momento por la prensa, por muchas revistas científicas, sobre cuál era la verdadera naturaleza del mal. Y en su conjunto, ahora todavía sigue siendo el AIDS un problema, pero ya no es mortal, ahora se ha cronificado, ¿no?, para los que viven en países que pueden pagar los remedios, que son extremadamente costosos, ¿no? Pero también los enfermos del SIDA han introducido una preocupación legítima sobre el sistema de patentes o el sistema de propiedad intelectual a escala global, y han forzado a que algunos derechos de propiedad intelectual hayan sido confiscados en algunos países porque el coste de los medicamentos era muy alto, y han promovido también la creación de fábricas que producen genéricos a un coste que es el 1% del precio del mercado, y han logrado en consecuencia la complicidad ya también de algunos países que se han prestado a confrontar de forma abierta y directa el sistema de propiedad intelectual global. Hay muchas cosas que decir del SIDA, pero en todo caso lo que importa de este movimiento del SIDA es que ellos lograron poner en marcha mecanismos de empoderamiento que tenían que ver con la subversión del espacio público, pero también con la subversión del espacio académico y la producción de conocimientos que son reconocidos como de mucha calidad, contrastados, y la producción de imaginarios jurídicos para enfrentar el problema de la propiedad intelectual, que hoy están siendo imitados por otros muchos colectivos de afectados, de enfermos, que tienen otros problemas. Más o menos, ¿no?
Gracias.